Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 17 de octubre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Opción para Chivas. Quique Setién, ex técnico del Barcelona, es uno de los candidatos para sustituir a Gago en Guadalajara.
Esto.com.mx.
Debutó el tricolor. La selección mexicana de fútbol femenil afrontó su debut ante Corea del Norte dentro del Mundial Sub-17.
ClaroSports.com.
Ilusionados y preocupados. Pese al buen rendimiento de Cruz Azul, la máquina se encuentra en la parte más baja de la tabla de minutos para menores.
Mediotiempo.com.
Herederos del fútbol mexicano. Alejandro Irarragorri Calp se convirtió en nuevo presidente de Santos Laguna para continuar con el legado en Grupo Orlegui.
Radiofórmula.mx.
Los mejores pagados. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen en la cima de los futbolistas mejor pagados del mundo, a pesar de que ya han pasado sus mejores años. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. Y el gol no es obra de un solo jugador.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, pues antes de iniciar, desafortunadamente, hoy tuvimos una noticia triste aquí en Grupo Fórmula, porque falleció nuestro compañero camarógrafo, Marco Antonio Pérez Flores. Yo tenía el placer de haberlo conocido hace mucho tiempo que trabajamos juntos, y bueno, todos los días lo saludamos y lo veíamos aquí. Desafortunadamente se nos adelantó, así que un abrazo muy fuerte para Lucía Sánchez, su mujer, y para sus hijos, y en verdad que lo vamos a extrañar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ay, es duro, de repente, que se vaya una persona con la que convives todos los días, ¿no? Y un abrazo para su familia, y bueno, se le va a extrañar al buen Marco, ¿no?
Bueno, lo de las Chivas, ahora resulta que dicen que viene Quique Setién, aquel que dirigió al Barcelona. Por lo pronto, para el partido de pasado mañana en Pachuca, va a estar dirigiendo Jesús Ortega interinamente. Y vamos con Luis Octavio Carola a Guadalajara para que nos platique qué está pasando con las Chivas de cara al partido del próximo sábado. Luis Octavio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Raúl, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bien lo comentas, el que todavía con el equipo del Tapatío estará dirigiendo este compromiso. La cosa, pues, es para la directiva del Guadalajara, y todo lo que han pintado hasta el momento es llevársela con calma, no decidir nomás por tener a un técnico en el puesto o por asignar uno. Muchos pensábamos, ¿no?, que tal vez Gerardo Espinosa sería el adecuado para tener ese puesto, pero bueno, la directiva del Club Guadalajara está pensando realmente en reestructurar todo el proyecto, ¿no?, desde tener ya un director deportivo con el nombre como tal, que también se está pensando en este perfil. También se ha hablado mucho, Raúl, de tal vez en cierto momento, un mediano plazo, pues dar las gracias, ¿no?, al grupo de españoles que actualmente están en esa zona, pero por lo pronto todos son rumores. El más fuerte, obviamente, y el que hoy pues ha tomado mayor fuerza es el caso de Quique Setién, ¿no?, que es el que viene, o el que se supone viene como técnico del equipo del Guadalajara, aunque te repito, la gente de Chivas quiere tomarlo con calma, quiere pensar, analizar bien las propuestas, porque no es la única realmente la que se tiene del puesto de técnico. Y bueno, pues para Chivas va a ser importante. Hay que recordar que los perfiles, o los últimos perfiles que la gente del Guadalajara ha tenido como entrenador, han sido de corte europeo.
Sí, sí, sí. Yo no sé hasta qué punto será bueno que tengan paciencia para escoger al próximo, pero yo me imaginaba que por lo pronto de aquí a fin de temporada pues le surgió un poco Luis Octavio por la calificación de la liguilla, pero pues dejan al técnico Jesús Ortega, que viene dirigiendo al Tapatío, y a ver cómo le va. Hay historias de técnicos interinos que se quedaron para siempre,
Sí, y que han tenido oportunidades. Digo, en el caso de Guadalajara ha habido infinidades de nombres a lo largo de la historia, ¿no? En su momento Jesús Bracamontes era el eterno bombero de Chivas en esas ocasiones. También Efraín Flores llegó a ser el Güero José Luis Real, que era gente ligada mucho a fuerzas básicas, como lo que está sucediendo actualmente, que termina por quedarse con el equipo, ¿no? Puede ser un buen momento para demostrar que conoce bien la gente de fuerzas básicas a su entorno y pueda sacar el proyecto lo que resta de la temporada.
¿Qué pasó, Luis Octavio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Oye, más allá de que quieren tener paciencia en seleccionar al técnico, pues digo, al final torneo queda muy poco, es un mes prácticamente lo que queda de torneo, y se están ahí jugando el pase a play-in. Yo leo que pues que no es tan importante como reestructurarse, ¿no? Pero el tema de el proyecto que dices y de la dirección deportiva y todo lo que hay atrás del director técnico, creo que eso sí lo pudieron haber hecho antes, ¿no?
Sí, ¿no? Y haber pensado, digo, al final de cuentas lo del director deportivo pues no solamente sucedió con la salida de Gago, ¿no? Viene arrastrando desde que se fue Fernando Hierro, y haber tenido por lo menos un hombre en mente, no se ha manejado, y que bueno, pues ahora ante este tipo de circunstancias y situaciones que se les presentó con Gago, que no había quien diera la cara, que no había quien saliera, y que obviamente pues mucha de esta presión se le carga al dueño, a Mauri Vergara, pues ahora sí se tiene que buscar quien esté dando la cara por el club.
Bueno, aquí el riesgo es el mismo, traigo un técnico de Europa, tengo un proyecto, y ¿qué certeza tienes que no se te va a ir? Es el mismo riesgo que van a tener los directivos de Chivas. Pues muchísimas gracias, Luis Octavio, un abrazo.
Saludos, Raúl, hasta luego.
Bueno, pues así están las cosas con las Chivas. Por lo pronto, el día de mañana viajan a Pachuca para enfrentarse a los Tuzos del Pachuca en un partido que no es nada, nada fácil para las Chivas.
No, y vamos a ver cómo quedó el grupo, Raúl, ¿no? Porque al final era un grupo sólido que estaba a muerte con Gago, y de repente su líder decide abandonarlos, y el grupo me parece que puede quedar tocado, ¿no? Independientemente de quién los dirija, ¿no? Y el tema de Quique Setién, la calidad como técnico de Quique Setién, no hay duda. El tema es, pues viene a México, pues vamos a suponer que si es él, llega en una semana, de aquí a que se empapa del medio, pues estás diciendo, este torneo no me importa tanto, ¿no?
Sí, yo lo que veo con Chivas es que pues van a dejar el tiempo que sea necesario a Jesús Ortega de interino, y pues como decía Luis Octavio, en Guadalajara no tienen prisa, ¿no? O sea que me está diciendo todo esto que posiblemente el proyecto de Chivas sea para más adelante. Se van a ir, es un hecho que se van los hombres que dejó Fernando Hierro, y bueno, vendrá gente nueva para hacer un nuevo proyecto. Yo ahí donde pienso que en la presidencia deportiva, la dirección deportiva, como usted, como quiera llamarle, debe de haber un mexicano, debe haber un mexicano que conozca cómo es el fútbol mexicano, que sepa bien todo lo que se maneja, y yo creo que ahí una persona de fuera se le complicaría muchísimo.
Sí, estoy, sobre todo por el momento, ¿no?
Claro.
Aunque el tema de Fernando Hierro vino y lo hizo estupendamente bien.
Pero los dejó colgados también, ¿no?
Sí, ahí sí estoy de acuerdo. El tema cancha me parece que lo hizo bien. Al final terminó escogiendo dos muy buenos entrenadores. Pero lo que es una pena, Raúl, es el hecho de que el aficionado de Chivas pues ya se tenga que acostumbrar a dónde tiene que estar Chivas y a lo máximo que puede aspirar con Chivas, ¿no? De repente por ahí pelea una liguilla, se mete una semifinal, lo elimina el América, pero el lugar de Chivas en los últimos torneos siempre está por ahí del 10, del 8, y no puede aspirar a más Chivas.
No sube. Ahora, aquí hay una cosa, ves salir jugadores jóvenes en Chivas, y entonces viene Paunovic y debuta este y debuta al otro, y llega Gago y ya no los pone.
Sí.
Ya no los pone. Entonces, cada vez que vas a un proyecto nuevo, todos los jóvenes que has puesto, pues ya no los va, el técnico, si no le gusta el técnico nuevo, no los va a poner. A ver, el caso de este chavito, la hormiga,
Armando González.
Armando González. A ver, viene por ahí, vamos a suponer, Quique Setién y dice, no, a mí no me gusta cómo juega, y todo lo que habías avanzado con este chavo ya no, ya va, sí, para, o sea, atrás.
Yo voy a jugar con un falso 9 en lugar que con un 9, ¿no?
Entonces, esto es el problema que está teniendo Chivas, por eso yo sí apostaría a un proyecto con mayor seguridad. Ese es mi humilde punto de vista, tener seguridad para el futuro de que se va a cumplir el proyecto. O sea, yo puedo tener mañana a Pep Guardiola, vamos a traer a Pep Guardiola a las Chivas, gastamos un dineral y a Guardiola le sale una chamba más fuerte y se va. Entonces eso lo tienen que contemplar ahora.
Quizá dijiste el nombre, me parece, del jugador más perjudicado con la salida de Gago, Raúl, la hormiga Armando González. Había confiado en él Gago, le había dado resultados y era un jugador que cumplía con creces cada partido, con gol, con dos o tres oportunidades por partido, que cada vez que avanzaba, digo, conforme avanzaba el torneo, se iba consolidando y cada vez jugaba mejor, ¿eh?
5:00 p.m. las Chivas van a Pachuca este fin de semana, sábado 5:00 p.m. Partido que, insisto, Chivas lo tiene no complicado, ¿eh? Muy complicado. Pero muy complicado, porque Pachuca es un equipo que le puede ganar a cualquiera. No ha caminado porque no tiene gol, que es prácticamente el mismo problema que tienen las Chivas, ¿no? Juegan bien y no tienen gol. Pues mira, que se arreglen y que jueguen sin porterías el sábado y así vamos a tener un mejor espectáculo. Pero ya hablando en serio, le va a costar muchísimo trabajo el partido a Chivas. Va a ser un partido muy parejo. Lo pueden ver, por cierto, en las pantallas de Fox Sports. Es uno de los partidos atractivos que tenemos este fin de semana en la Liga MX. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque este día se reveló la lista de 25 futbolistas que son candidatos a Golden Boy de la temporada 2024, premio que reconoce al mejor jugador menor de 21 años en la temporada, donde dicha lista es encabezada por el español Lamine Yamal, el argentino Alejandro Garnacho, además del brasileño Hendrick. Cabe señalar que esta será la 22ª edición de este reconocimiento, misma que inauguró Rafael Van der Vaart en 2003. Nos vamos a Francia, donde medios locales informan que Luis Enrique estaría cerca de ser renovado como técnico del Paris Saint-Germain, donde el estratega español extendería su contrato con los parisinos hasta 2027. Cabe señalar que en su primer temporada Luis Enrique levantó la liga francesa, sin embargo dicha renovación se da con el objetivo de levantar la Champions League. Llegamos a España, donde diversos medios informan que el Real Madrid tendría en la mira lateral inglés de Liverpool Trent Alexander-Arnold. Esto como posible refuerzo de cara al siguiente mercado, donde los españoles estarían en conversaciones con Alexander-Arnold. Esto en búsqueda de que no renueve contrato con el club inglés y así llegue libre a la entidad merengue. Cerramos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol anunció este día la implementación del sistema de venta de boletos para el juego inaugural de la Copa del Mundo en 2026. Esta celebrarse en el Estadio Azteca, donde el organismo publicó en sus redes sociales que será el día de mañana, cuando los aficionados podrán adquirir su derecho de compra, elemento que no es un boleto, sino un lugar asegurado en la preventa de las entradas. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, nos vamos a Monterrey porque, sin lugar a dudas, lo que destaca esta jornada en la Liga MX es el Clásico Regio, partido muy, muy apasionante el que juegan Tigres contra Rayados o Rayados contra Tigres, Monterrey contra el equipo de Tigres. Y bueno, pues vamos allá con Eduardo Ortega. Adelante, Eduardo.
Amigos de la Fórmula E, los saludo con mucho gusto. Ya está todo listo para este Clásico Regio 139 entre Tigres y Rayados. Hablaron los técnicos el día de hoy. Por un lado, en el campamento del Monterrey, Martín de Michelis comentó que está con cuadro completo y que le dará prioridad a los jugadores que tuvieron actividad y estuvieron trabajando con él en estos últimos días, mientras que en el cuadro de los Tigres, Paunovic comentó que ya se integraron los jugadores de la selección mexicana a su plantilla y espera poder regresar a las bases del equipo con un juego más ofensivo. Escuchemos lo que declararon los técnicos regios.
Me gusta jugar con los que están acá, donde pudieron ver cada tipo de detalles que hemos hablado y practicado. Bueno, el equipo lo tengo en la cabeza, lo vamos a confirmar. No se lo puedo decir primero a ustedes que a los jugadores, y eso lo van a saber seguramente el sábado, el día del partido. Podemos contar con el plantel entero. Se nos había retrasado un poco Jordi y volvió y está muy bien. Estefan Medina está muy bien. Edson Gutiérrez también había tenido un retraso y ya está reincorporado. Tenemos a todos a disposición. Está claro que siempre el ganar trae salud. El estar cerca de jugar un clásico también trae salud. Y bueno, para mí es un orgullo como entrenador poder contar con todos. Verlos bien a todos. No sirvió obviamente de lo anímico lo del otro día, no solo por ganar, sino porque creo que hicimos muchas cosas buenas que se vieron otra vez reflejadas desde el inicio de la semana. Estoy extremadamente seguro que vamos a competir muy bien el sábado.
Las emociones constantes, favorables y capacidad de ejecutar un plan que nosotros estábamos trazando todos estos días y estas semanas que hemos estado trabajando. Viene muy bien que ya la gente de la selección se ha reincorporado, están en buenas condiciones, ¿no? Nosotros, como dije, tenemos que estar preparados para un partido que en momentos puede ser volátil, tener respuestas para eso, partir desde un plan y con esto transmitir a nuestro equipo la confianza y la seguridad con la que podemos llegar a vencer a nuestro rival.
Óscar Mejía será el central que impartirá justicia en el duelo en donde Rayados y Tigres se verán las caras, y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Óscar Mejía es el árbitro, ojalá le vaya muy bien. A mí no me gusta mucho la designación de Óscar Mejía, es un árbitro irregular, buenas y malas tiene, pero bueno, yo pienso que este partido era para Ramos Palazuelos, sí, es al menos el que pintado, yo pienso, ¿no? Pero bueno, en la comisión piensan diferente. Oye, el mejor partido que le he visto a Rayados fue el amistoso.
Sí, ahí jugó muy bien.
Ahí jugó bastante bien.
Bastante bien, sí. Ahí decía de Michelis que eso les ayuda un poquito en el tema confianza. Decía que le gusta jugar con los que han estado trabajando. Me imagino que eso significa que Berterame no estará en el once inicial, ¿no? Porque
la sorpresa puede ser Roberto La Rosa.
Pues me digo, al final, si va de acorde a lo que viene, a lo que dijo, pues tendría que ser de La Rosa, ¿no?
Sí, porque aparte jugó muy bien el partido amistoso, pero digo, habrá que esperar porque los técnicos pueden decir una cosa y al día siguiente hacen otra completamente diferente. Se acuestan, sueñan con algo y cambian todo. Así son los técnicos.
¿Quién tiene mejor equipo, hombre por hombre, Rayados o Tigre Rojo?
Como plantel, a mí me gusta más, creo que es más completo el plantel de Rayados.
Para mí también.
Pero como equipo, estoy viendo mejor a Tigres.
Sí, hoy de acuerdo contigo, el funcionamiento de Tigres hoy es mucho mejor. Pero si vemos, caray, a Canales, a Lucas Ocampos, a Oliver Torres, sin duda, ¿no? Al Tecatito, que poco a poco va jugando mejor. Y ya, bueno, te sigues. Y sí, tiene mejor plantel hombre por hombre Rayados. A ver hasta dónde se llega a meter en el hasta dónde llega a mejorar para buscar pelear por el título Rayados, ¿no?
Sí, qué bueno que mencionaste esto de los jugadores, caso concreto del Tecatito Corona, que pues caramba, tuvo una actuación en Portugal sobre todo, donde anduvo muy bien. Ahí con el Porto andaba muy muy bien, y bueno, vino para jugar aquí con el equipo de Rayados después de estar en España también.
En el Sevilla,
exactamente, pero lo seguimos esperando, ¿eh?
Sí.
Lo seguimos esperando al Tecatito.
Sí, nada que ver con lo que nos tiene acostumbrados, nada que ver. En el Sevilla, un poco antes de la lesión, que lo marginó de la Copa del Mundo, andaba muy bien también, muy muy bien, pero aquí le ha costado mucho trabajo, sin duda, sí, mucho trabajo.
Y del otro lado, bueno, pues el técnico Paunovic recurre mucho a poner a jugadores jóvenes, cuando menos de relevo, ¿no? Utiliza mucho Ciel, utiliza mucho también a Diego Lainez, Córdoba yo creo que va a ser titular, o sea, tienen muy buen, hay elementos suficientes para tener un buen partido de fútbol, ¿no? En los clásicos puede pasar cualquier cosa y en los clásicos regios también. Ahora, los Tigres presumen, los aficionados de Tigres, de haber ganado los partidos importantes, ellos en cancha del Monterrey, ¿eh?
Bueno, ahora la liguilla pasada los eliminaron, ¿no?
Y una, pero les ganaron una final.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero al final, la más próxima, la ganó Rayados, ¿no? Pues, que vamos. Por cierto, aquel día del láser de Nahuel Guzmán, justamente.
El día del láser de Nahuel Guzmán. Dos buenos porteros también. A mí me gusta más como arquero Nahuel Guzmán que Andrada, ¿eh?
A mí Nahuel me parece, como arquero, el mejor de la liga.
Ya, bueno, pues lo vamos a juzgar como arquero, porque si hablamos de más cosas de Nahuel, ya no está tan bien el asunto. Regresamos.
Fórmula Deportes, la fórmula es, y Coder MX te invita al Clásico Regio a disputarse este sábado a las 9 de la noche con 10 minutos, esto en el Estadio de Rayados. Para ganar tu pase doble marca al 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 y participa en la tómbola. Recuerda que Coder es Rayado y vive el Clásico Regio con Fórmula Deportes.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 y el Gran Premio de la Ciudad de México, el director de la carrera, Federico González Compeán, habló sobre las negociaciones que se buscan con el gobierno de la Ciudad de México en el proceso de renovación de contrato con la máxima categoría, cuyo convenio se buscaría extender a partir de 2026.
Tenemos en estos días planteada una fecha de una reunión, pero con la Ciudad de México, ¿no? Porque recuerden que el Gran Premio de la Ciudad de México es un gran premio que corresponde a la Ciudad de México, y en estos días estaremos acercándonos para presentar el significado de la derrama económica, la posición internacional, en fin, todos los beneficios que creemos que tiene este gran premio para la ciudad. Hemos colaborado en conjunto con el gobierno desde que iniciamos este gran premio en este año, su novena edición, pero hace 10 años, en el 2015, así que claro que sí, trabajamos con las autoridades muy de la mano, porque esto también no se podría hacer sin el apoyo de las autoridades.
En el básquetbol de la NBA, de acuerdo a fuentes locales, la estrella de los Clippers de Los Ángeles, Kawhi Leonard, causaría baja por tiempo indefinido al presentar una inflamación en la rodilla derecha, por lo que se mantendría en trabajos de rehabilitación. El jugador se perdió toda la pretemporada con el equipo y no ha participado en ninguna actividad en cancha durante el campamento de entrenamiento. Y rumbo al Gran Premio de Austin, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez arribó a suelo estadounidense y previo al inicio de actividades formó parte de un evento donde compartió algunas palabras.
Me motiva mucho, ¿no? Porque estoy cerca de casa, estoy con mucha gente que me apoya durante todo el año y estos dos fines de semana que tengo son los más importantes en mi temporada. Y bueno, que va a ser un fin de semana diferente porque tenemos el formato sprint. Creo que en Baku hicimos un buen progreso. Singapur fue complicado por todos los brincos que hay. Espero seamos competitivos este fin de semana. Traemos algunas mejoras que espero nos puedan acercar a McLaren y Ferrari, que han estado muy fuertes últimamente.
Señor Burak,
Raúl Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Mucha actividad dentro del mundo del deporte. En este momento, Yankees y Cleveland se están enfrentando al juego número 3 en la serie de campeonato de la Liga Americana, en donde los Yankees tienen ventaja de 2-0, fundamental para los Guardianes ganar el partido del día de hoy. Mientras tanto, los Dodgers en contra de los Mets se enfrentan en Nueva York, pasadita a las 6 de la tarde. Ayer, los Dodgers se dio la victoria 8-0, en donde Walker Buehler, el abridor de los Dodgers, estuvo realmente sensacional. Él y otros 4 relevistas secaron los bats de los Mets de Nueva York. Y es interesante la historia de Walker Buehler porque en el 2021 gana 16 partidos, tiene 2.47 de efectividad. Lamentablemente lo tienen que operar del codo, la operación Tommy John. Está fuera de actividad gran parte del 2022, del 2023. Regresó en este 2024. Tuvo 16 salidas, pero solamente ganó un partido. Y ese partido fue el 18 de mayo. Y su efectividad se incrementó hasta 5.38. Pero los Dodgers confiaban en él, tiene experiencia en postemporada y lo hizo extraordinariamente bien. Y de hecho, con la blanqueada que consiguen los Dodgers el día de ayer, que dejaron en cero a los Padres de San Diego en los 2 últimos juegos en la serie divisional, y ahora le han aplicado 2 blanqueadas a los Mets, Dodgers tiene 4 blanqueadas en un lapso de 5 juegos en postemporada, igualando lo que hicieran los Gigantes de Nueva York de 1905. Y los Bravos de Atlanta de el 2020. Así de bien ha estado el picheo de los Dodgers. Mucho se habla acerca de sus bats, y con razón, pero el picheo lo ha hecho de manera extraordinaria. En el juego del día de ayer, y hablando acerca de cañones, Quique Hernández conecta home run de 2 carreras, Shohei Ohtani conecta 1 de 3, y Max Muncy, para cerrar la cuenta, también se voló la barda. En el caso de Quique Hernández, es de esos peloteros que auténticamente se subliman cuando viene la postemporada. Tiene ya 15 home runs en partidos de playoff, Quique Hernández. Algo interesante acerca de Shohei Ohtani, de este cuadrangular que conecta, es que si nos vamos a la parte final de la campaña regular, lo que han sido sus últimos 20 turnos, involucrando campaña regular y postemporada, resulta que cuando hay gente en posición de anotar, tiene 17 hits y 27 carreras producidas, incluyendo 7 home runs. Pero en la postemporada, y vean ustedes los contrastes, en la postemporada, cuando no hay gente en base, va de 22 nada. Pero cuando hay gente en posición de anotar, 7 imparables en 9 turnos, par de cuadrangulares y 8 carreras impulsadas. Increíble lo de Ohtani cuando tiene gente en los senderos. Otra cosa interesante es que el juego número 5, divisional entre los Padres y los Dodgers, que fue el definitivo, en Japón estableció audiencia, en marca de audiencia. Fueron 13 millones de japoneses los que vieron ese partido, y es que era la primera ocasión en que en un juego de postemporada habrían 2 japoneses. Lo hizo Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers y Yu Darvish por los Padres de San Diego, que hizo un gran partido. Lamentablemente para él conectan los Dodgers par de cuadrangulares que marcaron la diferencia en ese duelo, pero Darvish en términos generales estuvo estupendo. Y además, pues la cereza del pastel, que era Shohei Ohtani, y había 16 horas de diferencia entre Japón y Los Ángeles. Japón adelante 16 horas, por lo que el horario quedó en muy buena posición. Eran las 11 de la mañana del sábado cuando arrancó ese partido. Por cierto, que hablando acerca de Yamamoto, él inicia el partido el día de hoy por los Dodgers, el juego número 4, ese hombre que firmara por 325 millones de dólares por los Dodgers, y va en contra de José Quintana por los Metropolitanos de Nueva York. Este partido a las 6:08. Los Dodgers en este 2024, jugando en el City Field, marca de 4-0, han hecho 26 carreras y solamente han recibido 5. Si ganan los Dodgers, se colocan en una gran, gran posición, teniendo ventaja de 3-1, aunque evidentemente si ganan los Mets, entonces ahora será una serie a ganar un par de encuentros. Dentro del fútbol americano profesional, el día de hoy se pone en marcha la semana 7 ya, enfrentándose los Broncos de Denver y los Santos de Nueva Orleans. Broncos con 3-3, los Santos con marca de 2-4. Sean Payton, que llevara al Super Bowl a ganarlo a los Santos de Nueva Orleans, ahora está al lado del equipo rival, y su entrenador en jefe, el entrenador de los Santos, es Dennis Allen, que estuviera 12 años en el staff de entrenadores de Sean Payton con los Santos de Nueva Orleans. Todos los equipos vienen de perder el pasado fin de semana, tienen lesiones, tienen solamente 3 días para preparar prepararse para este partido. Los Santos tratan de cortar una racha de 4 descalabros consecutivos después de que en las 2 primeras semanas se hablaba acerca de que era un auténtico fenómeno en la NFL, pero en cuanto al departamento de lesiones que señalaba hace un momento, simplemente no está su mariscal de campo titular Derek Carr, un problema en el músculo oblicuo, y entonces tenemos a Spencer Rattler en los controles, que abrió el partido del domingo anterior en contra de los Buccaneers de Tampa. No lo hizo tan mal, el problema de la, fue la defensiva. Recibieron 51 puntos de los Bucaneros y va contra otro mariscal de campo novato, es el caso de Bonix de los Broncos de Denver. Ahora, Bonix fue tomado en la primera ronda y Rattler fue tomado en la quinta ronda del draft. Y por último, comentarles acerca de la Fórmula 1, que este fin de semana reanuda actividades después de prácticamente un mes de descanso, y además vienen con un sprint de 3 carreras en 3 fines de semana consecutivos en América, lo cual va a ser también para poner a prueba al máximo a cada uno de los equipos de la Fórmula 1. Primero, este fin de semana se corre en Austin, la siguiente semana en la Ciudad de México, y la que sigue en Sao Paulo, en Brasil, que por cierto, las autoridades de el Gran Premio de México ya estarán iniciando pláticas con los dirigentes de la Ciudad de México, buscando incrementar el contrato que se tiene de la Fórmula 1 en nuestro país, porque queda solamente el Gran Premio de este 2024 y del 2025 en el contrato que se firmó anteriormente. Les mando un abrazo, Raúl, Eduardo, y estamos en contacto el día de mañana.
Gracias, Enrique. Mañana nos escuchamos. Va ganando Cleveland, no me acostumbro a decirle Guardianes.
Los Guardianes de Cleveland, 3-1, Raúl, en la séptima entrada. Sería una victoria importantísima para los indios de Cleveland.
Indios, tú para, también. Pero, estamos igual con los indios los de Cleveland.
Guardianes de Cleveland. Sí, sería una victoria muy, muy importante. Oye, platicábamos ayer del Six Kings Slam, este torneo que se armó en Arabia Saudita de tenis, que les ofrecieron una millonada a los 6 tenistas que fueron: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Holger Rune y Daniil Medvedev. Hoy se jugaron las semifinales. Jannik Sinner derrotó en un juegazo a Novak Djokovic, 6-2, 6-7 y 6-4. Verdadero partidazo. Y después Carlos Alcaraz le ganó a Rafa Nadal 6-3 y 6-2. Así que nada nuevo en el horizonte, nada nuevo en el tenis. La nueva generación está y es una realidad.
¿Quién se va a llevar el gran billete?
Híjole, va a estar buenísimo. Los últimos partidos que han jugado Alcaraz y Sinner han sido una verdadera locura, pero además de todo, me parece la cereza en el pastel es que hay partido por el tercer y cuarto lugar que juegan Novak Djokovic contra Rafa Nadal.
Y también se llevan una lanita.
Se llevan una lana.
Bueno, y la oportunidad de ver a Nadal, ¿no?
Puede ser la última vez,
sí,
que se vea jugar a Djokovic contra Nadal el próximo sábado.
Yo creo que es la última, ¿eh?
Sí.
Yo creo que es la última, o sea que vale la pena nada más por eso. Y bueno, por el dinero que están repartiendo, es un dineral.
Dineral.
Pero en el golf, en el fútbol, en el tenis, en todo.
Por ahí estaba Neymar, por cierto, que juega en Arabia Saudita. Se dio su vueltecita al tenis y el espectáculo que armaron en la arena donde es el torneo es de verdad impresionante.
Bueno, pues yo le voy a Alcaraz.
Yo también a Nadal y a Alcaraz.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa. No se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Ángel Ricalde nos tiene esta pieza muy interesante. Yo no sé si usted se ha preguntado quiénes son los jugadores mejores pagados del mundo. Ángel Ricalde nos tiene la respuesta.
Con el año 2024 en su recta final, la prestigiosa revista Forbes ha dado a conocer una vez más la selecta lista de los futbolistas mejor pagados en el mundo. Y aunque el catálogo recién publicado vuelve a contar con los dos principales protagonistas del fútbol mundial en lo más alto, al mismo tiempo refleja una nueva y clara tendencia que posiciona a dos mercados emergentes como los más dominantes en salarios y retribución económica. A pesar de acumular prácticamente dos décadas en activo y encontrarse en el tramo final de sus carreras, de nueva cuenta Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ocupan los primeros dos lugares del top 10 entre los futbolistas mejor pagados del orbe. El portugués se mantiene a la cabeza por sexto año consecutivo con un ingreso estimado de $285 millones. Por su parte, el astro argentino posee ganancias estimadas totales en la MLS de $135 millones, sin contar un contrato que le ofrece la posibilidad de convertirse en accionista propietario de un porcentaje del Inter de Miami sin la necesidad de comprar dichas acciones. La lista continúa con Neymar y sus $110 millones en el Al Hilal y Benzema con $104 millones en el Al Ittihad. En el quinto puesto, como primer integrante del fútbol europeo, aparece Kylian Mbappé con $90 millones en el Real Madrid, y con una caída sustancial en las cifras, el estelar delantero del Manchester City, Erling Haaland, ocupa la sexta posición con $60 millones, seguido de Vinicius con $55 millones y Mohamed Salah con $53 millones. Ocupando los últimos dos puestos del top 10, Sadio Mané con $52 millones en el Al Nassr de la Liga Saudí Árabe, junto a Cristiano Ronaldo, y el belga Kevin De Bruyne con $39 millones en el Manchester City. De tal manera que de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo, 4 pertenecen al fútbol árabe y 3 se encuentran dentro de los primeros 4 lugares, con la excepción de Lionel Messi en el fútbol estadounidense, demostrando que ambos mercados cada vez más establecidos han llegado a modificar el status quo sobre el dominio económico del fútbol mundial. Para la Fórmula Es, Ángel Ricalde.
Justo de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Del dineral con los árabes, ahí tienes a 4 futbolistas en el top 10 de los mejores pagados según la revista Forbes. Y bueno, vuelve a aparecer, ya no sé cuántas veces han aparecido Cristiano Ronaldo y Messi, siguen apareciendo, ganan un dineral. Y bueno, pues me llama la atención que los que ganan menos son Haaland y estos que ganan dineral también. O sea, yo creo que, bueno, no creo, yo nunca pensé que en el fútbol soccer se fueran a ganar estas cantidades.
Hasta que aparecieron los árabes.
Sí, qué bárbaro.
285 millones de dólares, Cristiano Ronaldo. Me llaman mucho la atención dos cosas de la lista. No está claro que el dinero que se paga en Arabia es impresionante, pero la diferencia entre Cristiano Ronaldo y Messi, 285 contra 135 millones de dólares. Es un abismo de diferencia, aunque es cierto lo que comentaba Ángel Ricalde, que el contrato que firma Messi lo hace ser en el futuro dueño del Inter de Miami, ¿no? Que tiene algo de lógica. Y la otra que me llama la atención es la diferencia que hay entre los sueldos normales, si le queremos ver así. 90 millones de dólares Kylian Mbappé y 60 Haaland.
No, bueno.
30 millones de diferencia.
Y son los que ganan poco.
Es un abismo.
Qué
también.
Qué bárbaro. No, bueno, es una barbaridad. En fin, que disfruten su dinero. Bueno, los Yankees le dieron la vuelta con 2 cuadrangulares, pero el último cuadrangular está en revisión porque se queja Cleveland de que no pisó la primera base.
Ya terminó la revisión, se queda el cuadrangular. Ganaba Cleveland 3-1, Raúl, en la parte alta de la octava entrada. Hombre en primera. Trajeron al cerrador de los Guardianes, a Emmanuel Clase, segundo cerrador con más salvados en la temporada. El señor juez Aaron Judge se la vuela primero para empatar el partido, y espalda con espalda Giancarlo Stanton le da la vuelta. 4-3 ganan los Yankees en la parte alta de la octava entrada. partido sensacional de béisbol.
Sería un golpe durísimo para los Guardianes de Cleveland este.
Sería
knockout.
Knockout, sí, sin duda.
Bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto, hoy también juegan los Mets, reciben a los Dodgers. ¿Este a qué hora empieza?
6:08, en 8 minutitos.
6:08, bueno, se lo puede ver a través de las pantallas de Fox Sports. Con esto nos vamos. No se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.